Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Eloy Boua, que es consejero delegado de Planners y Visions, para que nos presente la nueva temporada de Foros Planner y nos avance también el gran evento inmobiliario SIMA 2025. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Eloy.
¿Qué tal? Muy buenos días, Meli.
Bueno, pues un placer tenerte aquí. Feliz año. No sé si todavía en enero se sigue diciendo feliz año.
Bueno, sí. ¿Por qué no? Feliz año podemos decir siempre.
Pues nada, espero que os vaya muy bien. Me gusta siempre hacer el arranque del 2025 y para que me cuentes un poquito los planes que tenéis en Planner. Desde luego que si echamos la vista atrás, Planner ha cerrado 2024 con cifras récord, reafirmando su posición como promotor y organizador de referencia de eventos para el inmobiliario. La compañía en 2004 no solo ha tocado los temas centrales del inmobiliario, sino que ha diversificado su actividad entrando en nuevos sectores, como es el de estadios y el de centros deportivos. Pero si hablamos de cifras, Eloy, podemos decir que más de 22.000 asistentes participaron en vuestros encuentros, destacando la 25 edición de SIMA, que registró un crecimiento del 19% respecto al año anterior en número de visitantes. Y los foros Planner, esta nueva línea de eventos especializados que habéis abierto, recibieron más de 2.500 profesionales. Pero ahora vamos a poner el contador a cero, porque ya estamos en el 2025, con nuevos foros, con la vista puesta en SIMA 2025. Y si te parece, vamos a empezar por los foros. Cuéntanos un poquito los foros que ya estáis trabajando, que ya los tenéis cerrado, que ya están en marcha para arrancar.
Pues, como dices, hemos puesto el contador a cero, en nuestro caso antes de que comenzara el año, porque ya veníamos trabajando en el año 2025 pues prácticamente desde el otoño pasado, ¿no? Arrancamos con dos proyectos muy interesantes, que son el foro de financiación y el foro de family offices, y también en la primavera la 26 edición de SIMA. Con respecto a los foros, pues creo que son dos eventos que, como has dicho, no pierden interés y no pierden actualidad, porque son dos temas que están siempre a la orden del día. La financiación sigue siendo el gran caballo, uno de los grandes caballos de batalla del sector, en un sector, el residencial, que es donde nosotros estamos enfocados, que cada vez es más diverso, más especializado, pues el foro de financiación creemos que tiene más sentido que nunca para analizar la financiación bancaria y la financiación alternativa en todo tipo de activos residenciales, no solamente en el build to sell, también en el build to rent, también en el activo, en activos alternativos de co-living, de senior living, de co-housing, es decir, va a ser un foro sin duda súper interesante porque, como digo, la financiación es un tema de muchísima actualidad. Y sobre family offices, pues qué te voy a decir, se están convirtiendo cada vez más, ya lo son, ¿no?, pero tienen un protagonismo creciente en actores principales dentro del sector inmobiliario, y creo que tiene una justificación sobrada el dedicarles dentro de nuestro calendario un evento específico para analizar las tendencias de inversión de estos vehículos que, insisto, son un actor importantísimo dentro del residencial actual y no solo del residencial.
Vale, pues analizamos el primer foro, el foro de Real Estate Financing, que tendrá lugar el 26 de febrero, has dicho. ¿Cuál es la finalidad y el público objetivo de este foro?
Mira, empezando por lo segundo, el público objetivo es todo aquel actor del sector inmobiliario implicado en el mercado residencial, principalmente porque es nuestro foco dentro del evento, la financiación residencial. Y esto quiere decir promotores inmobiliarios, esto quiere decir agencias, esto quiere decir consultoras, constructoras, quiere decir también gestores de activos, administraciones, en la medida en que también desde el punto de vista público se hace promoción, es decir, todo aquel patrimonialistas, que tienen producto en propiedad para alquilar, todo aquel que está dentro de la cadena de valor del desarrollo de un producto inmobiliario, sea para venta o sea para alquiler. Y la finalidad es, partiendo de la base de que se trata de un sector, el residencial, cada vez más sofisticado, también cada vez más competitivo, donde encontrar la rentabilidad de los proyectos no siempre es fácil, el coste de la financiación es un coste que va directamente a la cuenta resultado del proyecto. Entonces, encontrar las vías adecuadas de financiación, el mix adecuado de financiación para un proyecto, optimizar en definitiva esa financiación, es un requisito imprescindible para cualquier promotor o para cualquier inversor. Y eso es lo que pretende el foro de financiación, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta sofisticación creciente del sector inmobiliario y del residencial en particular, el proporcionar instrumentos para elegir las mejores alternativas financieras para asegurar la viabilidad y la rentabilidad de un proyecto.
Y claro, ahí la financiación alternativa va a dar mucho que hablar, porque ya está dando, ya es algo que ya se ha incorporado. No es que elijas entre una financiación bancaria o financiación alternativa, no. Es que ya van a la par, ¿no?
Sí, es una realidad. Es verdad que seguimos con cierto retraso las tendencias internacionales, donde la financiación alternativa tiene mucha mayor cuota de mercado que en España, pero bueno, también hemos empezado con retraso. Por lo tanto, es un camino que debemos recorrer y que sin duda será un camino en el que la financiación alternativa irá al alza, ¿no? No solamente en aquellos nichos que ya cubre la financiación bancaria o que complementa la financiación bancaria, sino en algunos otros en los que no, la financiación bancaria por ahora no está o ha dejado de estar, ¿no? Como por ejemplo el suelo, que es un tema súper importante también, ¿no? De eso hablaremos también en el foro de financiación. Se puede financiar suelo, se puede financiar la compra del suelo, sí se puede financiar. Probablemente no a través de financiación bancaria o en menor medida, pero sí a través de financiación alternativa. Por eso digo que es muy importante estar actualizado de estas fórmulas que van surgiendo continuamente. Algunas podrán encajar en un modelo de negocio mejor o peor, pero son fórmulas que hay que conocer, que hay que conocer para poderlas evaluar en caso de que las podamos necesitar dentro de nuestro proyecto.
Y el segundo foro que nos has comentado de Family Offices, que es el 4 de marzo, nos has comentado, ¿cuál es el objetivo principal que se va a debatir en este foro?
Pues los families son un vehículo de inversión, me permites la expresión, particular, ¿no? Son grupos familiares, son patrimonios privados que se ponen a trabajar y tienen una primera, digamos, prioridad, ¿no?, que es la preservación de ese patrimonio. Por lo tanto, la capacidad de asunción de riesgos es más limitada que la de un inversor, vamos a llamar, profesional. Si bien es verdad que determinados family offices en el inmobiliario son auténticos inversores profesionales, ¿no?, con estructuras societarias y de gestión muy sofisticadas también, pero no es la norma general. Por lo tanto, lo que trata de hacer el foro inmobiliario que organizamos enfocado en families es proporcionar información de mercado, en primer lugar, cuáles son las tendencias de mercado y cómo eso se puede interiorizar dentro de un family. Por supuesto, analizar la fiscalidad, algo de vital importancia para este tipo de vehículos, que de manera mucho más acentuada que en el caso de un promotor, un inversor inmobiliario tradicional, pues sí que puede condicionar, puede ser el sí o el no a una inversión inmobiliaria. Y luego proporcionar también información sobre alternativas de inversión menos conservadoras, más de value added, ¿no?, más de promoción y desarrollo, y no solamente en residencial o en activos no residenciales como el hotelero, el de oficinas, que siempre han estado en el radar de estos vehículos, también en otros temas como el flex living, como los centros de datos, como otro tipo de inversiones en las que determinados families sí están muy interesados porque tienen esa capacidad de gestión, esa capacidad de ese expertise que les permite quizá asumir un poquito más de riesgo, ¿no?, en su inversión inmobiliaria, sabiendo que a largo plazo la inversión inmobiliaria casi siempre es rentable, ¿no? Y estas inversiones, estos families suelen ser vehículos de inversión a medio o largo plazo. Este es el propósito. Y luego, por otro lado, también, y muy importante para nosotros, conectar el mundo inmobiliario con el mundo del family office, ¿no? Muchas veces el family office no tiene recursos de gestión para afrontar solo una inversión inmobiliaria, pero en colaboración con un promotor profesional, un inversor profesional conocedor del inmobiliario sí lo puede hacer, ¿no? Entonces este tema también fue uno de los, creo que, de los grandes éxitos de la edición del año pasado, ¿no? El conectar estos dos mundos tan complementarios, y este año también intentando conectar a ambos, ¿no?, a families, a promotores, también con otro vehículo, ¿no?, que son los fondos institucionales soberanos, donde también ahí puede haber una cierta sinergia a la hora de abordar proyectos inmobiliarios.
Claro, es que estos foros dan la oportunidad de hacer networking, ¿no?
Bueno, es esencial. Al final, el conocimiento es importante. Tener una buena experiencia, como yo siempre digo, que recuerdes, pues, que qué interesante fue este foro, pues es algo que aspiramos en Planner a que sea el sentimiento que uno a uno se le queda después de participar, y el contactar con gente, obviamente, ¿no? Esto es importantísimo. La bondad de estos foros Planner es que, al ser tan especializados, la audiencia, la asistencia es muy homogénea también. Los perfiles son muy homogénea y muy complementaria. Y esto es uno de los grandes activos también de este tipo de iniciativas que desarrollamos. Intentando estar en la vanguardia, ¿no? Estar un poco en la cresta de la ola, proporcionando contenido de calidad y proporcionando contactos de calidad.
Bueno, hay que recordar a los oyentes que nos esté escuchando que hay un descuento especial del 50% para asistir a estos foros Planner, que está disponible hasta mañana, 17 de enero.
Mañana se acaba ya.
Se acaba, así que quien nos esté escuchando, os hemos contado un poco lo que va a consistir. Yo creo que es muy interesante y pueden aprovechar para ese descuento especial del 50% antes de que se acabe mañana. De todas formas, nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria avanzaremos con algún debate previo a los foros, ¿no? También para ir a abriendo boca y para saber un poco lo que se van a encontrar, bueno, los temas, la temática la vamos a ir desarrollando también aquí. Pero Eloy, si hablamos del SIMA, porque vamos cronológicamente, ¿no?
Vamos cronológicamente.
Luego después llega el gran evento, ¿no?, del SIMA. Bueno, ya empieza la cuenta atrás. Danos algún perfil. ¿Qué novedades habrá este año en la feria? ¿Cuáles son los pilares sobre los que va a pivotar este año el salón? Un poco, ¿qué habéis aprendido de otras ediciones anteriores y que, bueno, pues en esta edición de 2025 vais a mejorar o vais a introducir nuevo?
Sí, bueno, SIMA está en un proceso de renovación e innovación constante, como creo que se nos reconoce, con una apuesta muy decidida también por el sector residencial. Y, de hecho, nuestra visión a futuro, y hemos comenzado ya a trabajar en ello, y este año vamos a dar un salto cualitativo muy importante en ese aspecto, es en el de convertirnos en un hub global, y cuando digo global digo internacional, del sector living, en el que estamos posicionados, en el que estamos especializados. Este hub global del sector living significa que vamos a atraer a los actores relevantes del sector residencial y del living alternativo a nivel internacional. Es decir, que todo aquel que tenga intereses en el mercado residencial encuentre en SIMA una ocasión para hacer ese networking, para encontrar oportunidades de negocio, para hablar con sus peers y descubrir ideas innovadoras. En definitiva, lo que es el espíritu del salón inmobiliario ampliado y con este nuevo concepto que nosotros queremos asentar de SIMA, el hub global del living a nivel internacional. Esta es nuestra propuesta para la edición de este año y para años venideros. Y una de las novedades, para entrar un poquito en materia sobre lo que me estabas preguntando también, es el Día del Inversor, de Investors Day, que vamos a crear este año por primera vez el jueves 22, el segundo día de feria. Recordemos que el SIMA será este año del 21 al 24 de mayo, pues el jueves día 22 tendremos el primer Investors Day enfocado en este actor tan importante que es el inversor internacional, también el nacional, pero sobre todo aspirando a atraer al inversor internacional interesado en el living español. Living español que, por cierto, está más de actualidad que nunca y es más interesante que nunca, ¿no? No podemos olvidar que el sector residencial tiene mucho que ver también, y su evolución tiene mucho que ver con las proyecciones demográficas, y yo no me canso de repetir que el ritmo de creación de hogares que anticipa el INE en España para los próximos 15 años nos tiene que poner a todos las pilas sobre la necesidad urgente de producir vivienda y sobre hacerlo de manera responsable y sobre las oportunidades que eso genera para el sector en general y para la inversión nacional e internacional también.
Bueno, pues qué ganas de que ya llegue esta gran cita del sector inmobiliario. Allí nos encontramos todos y allí la verdad es que sacas muchas conclusiones de aprender muchas cosas, de aprender, pues siempre decías antes, y yo es que recojo, el SIMA está vivo, porque siempre recogéis la actualidad, lo que está pasando, cuando es tecnología, cuando pues todas las tecnologías que había, ibas pasando por los stands, ¿no? siempre está vivo, cada año es diferente.
Cada año intentamos que sea un poco diferente, ¿no? No podemos quedarnos quietos en un mundo tan tan dinámico como este. Tiene un importantísimo componente B2B, cada vez más, importantísimo, y que va a ser más importante a futuro, pero también es un punto de conexión con los ciudadanos. No podemos olvidarnos de esto, ¿no? Es una feria en ese aspecto comercial. El salón inmobiliario es un evento comercial, pero más allá de lo puramente comercial, es también quizá el único momento del año en el que el sector tiene la oportunidad de conectar de manera masiva con el público, con los medios de comunicación, de mostrarse públicamente, mostrar lo que está haciendo y mostrar cómo ha cambiado y cómo sigue cambiando, en esa línea que tú también apuntabas, ¿no? De cada vez más innovación, más tecnología y más calidad en los productos que ponen en el mercado. Y eso tampoco nos olvidamos, en absoluto, ¿no? Uh-huh. Siendo conscientes de que tenemos esas dos almas, uh-huh, el B2B y el B2C, y en las dos estamos trabajando continuamente para mejorar.
Y si seguimos con esa cronología, luego llegarían de nuevo los foros, ¿no? Que ya también estáis trabajando y que seguiréis con ello, ¿no?
Sí, en otoño tenemos un calendario apretadísimo de temas también súper interesantes: hospitality, alquiler, senior living, inmobiliario de lujo y algún otro proyecto que anunciaremos probablemente en los próximos meses, antes del verano, porque seguimos pensando que este sector, cada vez más diversificado, cada vez más sofisticado, cada vez más especialista, pues da lugar, da oportunidad a desarrollar eventos de calidad como los que intentamos organizar.
Y esas novedades, como los que introdujisteis en el 2024, ¿no? Estadios y deportivos. Sí que me gustaría hablar del sector, ya que te tengo hoy aquí. Y bueno, es que está caliente el sector, la verdad. Es que, vamos a hablar, si te parece, Eloy, de las medidas que ha propuesto el gobierno en materia de vivienda. Bueno, ¿qué te parece?
Bueno, yo siempre es necesario matizar. O sea, esto de la solución al problema de la vivienda es un work in progress, como le digo yo, ¿no? O sea, aquí no hay... lo hemos repetido yo y muchos otros, ¿no? No hay soluciones mágicas, no hay soluciones que den una respuesta inmediata al problema, y esto es un camino de largo recorrido en el que tiene que combinarse soluciones de medio y largo plazo con, obviamente, también medidas de corto plazo, ¿no? Yo me centraría en aquellas que creo que son más útiles a medio y largo plazo, que es incentivar la oferta. Y me parecen menos interesantes, aunque pueden tener cierto sentido en el corto plazo, yo no lo tengo tan claro, las medidas que van en contra de la demanda, porque al final aumentar la carga fiscal para compradores extranjeros pues puede tener una influencia en el mercado residencial de los centros urbanos de las grandes ciudades, pero no va a ir mucho más allá, y son capitales, el capital internacional, pues que probablemente, si el destino le gusta, pues tampoco va a tener un problema en pagar un poco más de impuestos, ¿no? ¿Puede restringirse la demanda por ese camino? Es posible, pero no creo que sea realmente significativo. Es verdad que tampoco hay soluciones únicas, como digo, y que tiene que ser una combinación de muchas soluciones. Y por encima de todo, yo diría que tiene que salir... las medidas realmente eficientes tienen que salir de la colaboración, del pacto, del acuerdo. En este caso, ya que me preguntas por las medidas del gobierno, del acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Yo creo que eso creo yo que es lo más necesario en este momento y lo que daría una verdadera estabilidad al sector a medio y largo plazo, ¿no? Saber que las dos grandes fuerzas políticas con opciones reales de gobierno pueden ponerse de acuerdo en una materia tan sensible como esta. Es verdad que el acuerdo no puede ser en el 100% de lo que cada uno defiende, probablemente, ¿no? Pero sí que hay muchos puntos de coincidencia. Yo creo que la necesidad de dinamizar la oferta es algo en lo que hay pleno acuerdo, y puede haber fórmulas diferentes, ¿no? De un punto de vista y desde otro, para potenciar este desarrollo de la oferta. Pero creo que se pueden encontrar puntos de acuerdo, y yo me quedaría con eso, ¿no? En que por fin este tema está sobre la mesa de, de los dos principales partidos, el gobierno con las medidas que ha anunciado y el Partido Popular con la iniciativa de la reunión de Asturias, y que esperemos que en los próximos meses haya acercamientos que nos permitan encontrar un camino hacia la resolución de este problema, que es un problema realmente complejo, que no afecta solamente a España, sino que afecta a todos los países desarrollados en Europa y fuera de Europa.
Pues fíjate que, claro, es que el sector está un poco descontento porque al final son medidas muy a largo plazo, ¿no? O sea, poner vivienda, como dicen, al final en el 2027-2028, o sea, es que estamos en el 2025. O sea, estamos hablando de 3-4 años a vista, cuando ahora mismo el mercado lo que necesita es poner vivienda pues de la forma más inmediata que pueda. Y esas medidas no parece que sean a corto plazo.
Tiene razón. Quizá aquí hay distintas administraciones también, ¿no? El gobierno, en el ámbito de sus competencias, con un instrumento como es SEPES, puede hacer muchas cosas, en particular poner suelo en el mercado, que es una de las funciones prioritarias de SEPES, ahora probablemente ampliada con esa nueva función de promotor público que le quiere atribuir el gobierno. Pero también las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que en el ámbito de las comunidades autónomas se están haciendo cosas muy interesantes con carácter mucho más inmediato. Madrid es un grandísimo ejemplo de lo que se ha conseguido en un plazo de tiempo relativamente corto, que es poner suelo demanial, suelo dotacional a disposición del promotor, del inversor privado a través de convenios de colaboración.
Agilizando
la administración.
Las licencias.
Agilizando licencias y tal. Eso entra dentro del ámbito de las competencias autonómicas y municipales, ¿no? El gobierno en ese aspecto quizá no pueda hacer tanto, pero sí puede hacer cosas como, por ejemplo, facilitar la rebaja del IVA en las compras de vivienda nueva para determinados colectivos, sobre todo de primer acceso, en el caso de acceso mediante compra, facilitar y dar seguridad jurídica y algún incentivo fiscal que yo creo que está muy bien, y algunas medidas del gobierno van en esa dirección a los propietarios que alquilen a precios asequibles. Es decir, algunas pueden dar resultado más inmediato que otras, pero vuelvo a lo de que no existe la solución mágica, la solución inmediata, ¿no? Intentemos hacer más de lo que funciona y que dejemos de hacer lo que no funciona, porque es perder el tiempo y esfuerzos.
Pues con esa frase nos quedamos. Muchísimas gracias, Eloy, por estar aquí con nosotros. Os deseo mucha suerte en los foros, que la tendréis, porque el año pasado fue un éxito. Y bueno, pues nos veremos y estaremos ahí en todos vuestros eventos y también en el SIMA, que está dentro de poquito también.
Encantado de estar un rato de radio contigo siempre, Meli. Muchas gracias.
Hasta pronto.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os hablamos de la madera en la construcción. Y es que el sector de la construcción debe ser neutro en carbono en 2050. Y para lograrlo es preciso que incluya la madera entre sus materiales de base junto con el hormigón y el acero, y a su vez industrialice sus procesos. En la actualidad tenemos pocos ejemplos de construcciones mixtas hormigón, madera, acero en nuestro país, pero la Corporación Viagora es una de las compañías que ha apostado de una manera decidida por este material, creando su fábrica de fachadas de Lignuntec e incluyendo sistemas constructivos industrializados en sus promociones, cuya materia prima principal es la madera. Bueno, pues para hablarnos de esta apuesta, los beneficios que tiene en la construcción y en el territorio y su impacto, tenemos al director de BIM de la Corporación Viagora, José Valverde. Buenos días, José.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, José, siempre defendéis que el uso de la madera en la construcción contribuye a dinamizar el territorio rural y el sector inmobiliario. Explícanos un poquito el porqué.
Bueno, la madera al final es un material renovable que yo creo que bien utilizado se puede traer muchos beneficios al sector de la construcción. Es un material que no solo ayuda a reducir la huella de carbono, sino que también da un empujón a la economía local de las zonas donde se trabaja la madera. Cuando apostamos por esta madera, por este material en la construcción, estamos creando empleo en las zonas rurales y ayudando en estas áreas a que se activen de nuevo, que es una cosa muy importante también para el sector. Y además, al trabajar con materiales locales, no solo cuidamos el medio ambiente, sino que también insuflamos como ese aire fresco al sector inmobiliario, porque siempre está pendiente de nuevos cambios y de opciones más sostenibles.
Cierto. ¿Estamos hablando entonces de generar una nueva industria en torno a la madera de la construcción?
Exactamente, eso es. Lo que hacemos al trabajar con madera es empezar a crear pues todo un tejido industrial nuevo que no solo abarca la producción de madera, sino que también trabaja en la transformación de los productos que se usan para construir. Hablamos de potenciar la madera en su primera y segunda transformación y, por ejemplo, nosotros en nuestra fábrica de que tenemos de Lignuntec, que principalmente utilizamos la madera como componente principal de nuestro sistema de fachadas, pues hacemos una apuesta convencida por este material y abrimos la puerta a nuevas oportunidades tanto en el sector como para el territorio local donde trabajamos en la fábrica. Es una industria que aún está en sus primeros pasos, es cierto, en el sector de la construcción española, pero que en los últimos años, pocos años, está tomando ya mucha forma y está tomando mucha inercia en esa dirección.
Fíjate que en otros países como Canadá la construcción con madera es muy habitual. ¿Llegaremos a construir en altura con este material en España?
Sí, seguro que sí. Yo estoy convencido de ello. En Europa ya se están haciendo cosas muy interesantes en ese sentido, con construcción en madera en altura. Hay plantas en edificios en Europa que superan las 10 plantas con sistema de CLT. Entonces, bueno, creo que no es una limitación tanto técnica como una limitación de mito, ¿no? De falsos tabús que tiene la madera con todas esas cosas negativas que se dicen de ella y que la mayoría no son reales. Creo que tiene que suceder las dos cosas. Tiene que haber un avance tecnológico y un avance, digamos, didáctico de conocimiento del material. La tecnología avanza rápido. Hay soluciones para la madera suficientes para que sea un material perfectamente viable para la construcción y precisamente para edificios altos. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, estamos muy metidos o muy sumergidos en este tipo de proyectos y ya lo estamos implantando. Tenemos edificios donde estamos utilizando los forjados en edificios en altura que están compuestos con madera y vemos que cada vez hay más construcciones en el sector que están adoptando pues este tipo de criterios y este tipo de soluciones que son, pues, como decimos, mucho más sostenibles y marcan un poco el camino hacia el futuro de la construcción.
Claro, en Viagora habéis apostado por la industrialización y la madera de manera decidida. Incluso habéis desarrollado una formación de construcción en altura con madera. ¿Es una seña de identidad de Viagora?
Sí, totalmente. Creo que la industrialización y el uso de la madera están como en el ADN, ¿no?, de la Corporación Viagora. Nosotros creemos que para cambiar las reglas del juego, la construcción lo necesita. Hay que apostar sobre todo por procesos más eficientes y más sostenibles. La madera es perfecta para esto. Porque además de ser un material renovable, pues se adapta genial a estos componentes o a estos sistemas industrializados que justo comentábamos. Uh-huh. Por eso nosotros no, nuestra intención no es solo construir, sino que también estamos formando pues a profesionales, ¿no?, que trabajan en el sector de la construcción para que avance esa construcción en altura con madera, buscamos en esas formaciones también romper estos mitos y estos tabús que hablábamos antes y mostrar que este material no solo es que sea viable, sino que tiene un potencial brutal que tenemos que explotar. Al final, se trata un poco de preparar el sector pues para un cambio que no es que vaya a suceder, sino que es un cambio que ya está en marcha. Y más allá de eso, para nosotros trabajar con madera también es un compromiso pues con el medio ambiente. Es con un modelo de construcción que mira al futuro, que mira a las normativas europeas de reducción de huella de carbono, que mira el cumplimiento normativo que vamos a experimentar en los próximos años. Y al final es lo que queremos. Queremos que cuando la gente piense en innovación, que cuando la gente piense en industrialización y piense en sostenibilidad en España, hablando del sector de la construcción, pues piense la Corporación Viagora.
Bueno, y si vamos ahora con la actualidad, el Gobierno ha anunciado medidas dirigidas a modernizar el sector de la construcción y favorecer su industrialización. ¿Se han dado cuenta las administraciones públicas de que el futuro y el presente pasa indiscutiblemente por industrializar?
Pues a ver, parece obvio que necesitamos transformar el sector y, bueno, el Gobierno central pues no está siendo ajeno a esta situación, ¿no?, al que estamos viviendo. Hace unos días había una noticia del presidente del Gobierno que planteaba un paquete de medidas, ¿no?, que promovía la vivienda asequible modificando el régimen fiscal de las SOCIMIs, de estas sociedades anónimas cotizadas, ¿no?, en el sector inmobiliario. Pero es cierto que solo de las 15 principales SOCIMIs, solo 3 se van a beneficiar de estas medidas. Entonces, bueno, sí que es cierto que se están dando cuenta de que necesitamos un cambio, pero falta un empujón mayor, con más inercia, con más fuerza. El sector de la construcción ahora mismo vive un momento, la verdad, único y apasionante. Nosotros vemos que hay muchos cambios que están a la vista, que se van a implantar próximamente por esta necesidad que comentamos y que estamos viendo todos los días en las noticias. Y es cierto que el sector está empezando a cambiar, pero las administraciones tienen que hacer un poquito más para que el proceso pues sea realmente fluido. Hay que fomentar a estas empresas, pues, en este caso como la nuestra, como otras tantas que hay, que crean en la industrialización, que crean en la sostenibilidad, que la impulsen, que estén siendo, digamos, motores de este cambio que necesitamos. Y bueno, ya se está viendo que la digitalización y la automatización en este sentido pues son claves para avanzar. No se entiende de otra manera el futuro de la construcción que no sea industrializado. Es totalmente necesario. Pero para ello hay que crear ese tejido industrial, hay que favorecer las condiciones de ese tejido industrial, hay que fomentar que las empresas que apostamos por esto decididamente podamos desarrollar nuestro trabajo bien y con más ayudas cuando así lo necesitemos. Y bueno, yo creo que es el camino, ¿no? Esa colaboración del sector público con la administración, el sector privado con la administración pública, pues es un poco lo que va a permitir que poco a poco las cosas que están cambiando puedan llegar a buen puerto y que la construcción al final pues acabe siendo eso, más sostenible, más industrializada y mucho más tecnológica.
Bueno, pues lo veremos. Estamos en el camino. Muchísimas gracias, José Valverde, director de BIM de la Corporación Viagora, por estar con nosotros. Un placer.
Muchas gracias, Meli.
Casa. 4 letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Un camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Destino Camaleón, el programa donde, como el camaleón, cambiamos de colores, adaptamos a nuevas perspectivas, nos transformamos para enfrentar nuevos retos, pero siempre manteniendo el enfoque en lo que importa, que es la colaboración y la innovación. Pues hoy tenemos el placer de contar con Jaume Borràs, que es director de negocio de Culmia, que ha estado al frente de grandes proyectos que Culmia está llevando a cabo, entre otros los grandes proyectos ligados a la vivienda asequible. Al igual que un camaleón, su capacidad de adaptación le ha permitido ajustarse a los desafíos económicos, a la innovación y aprovechar las nuevas oportunidades que hay en el mercado. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Jaume.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, pues para conocerte un poquito más en profundidad, vamos a hacerte unas preguntas relacionadas con el camaleón.
Muy bien.
Bueno, a ver, si tuvieras que tener un color concreto, ¿cuál sería tu color de base?
Hoy voy de gris, pero no sé, te diría que un color más bien clarito, que no destaque mucho, sobre todo por su capacidad que creo que tengo de mezclarme con otros que puedan ser un poco más brillantes a veces o a veces un poco más oscuros que yo.
Bueno, y el camaleón, pues como hemos dicho al principio, pues cambia de color, ¿no? Según el entorno. Y como estás también diciendo ahora, ¿no? De un color clarito que puedas también cambiar. ¿Hay algún momento en tu vida, Jaume, en el que sentiste que tuviste que cambiar de color para superar un desafío?
Sí, pensando en esto, creo que lo que te podría contar es el momento en que la compañía cambió de accionista. Nosotros nacimos en el seno de una entidad financiera y hace 4 o 5 años se decidió vender la compañía, nos compró un fondo de inversión. Y bueno, en ese momento nos tocó ponernos todos un poco más bonitos, ¿no? Y pasamos de esos colores quizás más neutros o más oscuros a ser un poquito más brillantes o tratar de ser un poco más brillantes.
Y en tu caso, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has tenido que adaptar en los últimos años? ¿Qué habilidades inesperadas has desarrollado a raíz de esto?
Yo te diría que la necesidad de adaptarnos a esta entrada de un nuevo accionista. Para nosotros fue un cambio de nivel, fue como pasar a jugar en la Champions. Empezamos a promover en toda España nuevas tipologías de negocios, de viviendas, muchísima más actividad, con un nivel superior de exigencia, con otra forma de medir los retornos. Entonces todo eso supuso necesidad de reorganizarnos, de redefinirnos y por tanto de adaptarnos y de encontrar esa flexibilidad tan necesaria que había en ese momento.
Al igual que el camaleón ajusta su color al entorno, ¿cómo se adapta Culmia a los diferentes mercados inmobiliarios de España y a las necesidades cambiantes de los clientes? Que el ejemplo más claro lo hemos visto en esas viviendas asequibles, ¿no?
Sí, bueno, haciendo la introducción hablabas, ¿no?, de un poco de todo lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos dos tipos de clientes muy distintos. Tenemos el cliente tradicional, el que compra una vivienda, al particular, y trabajamos tanto, incluso más, para el cliente institucional. Entonces, en cuanto a los primeros, pues nos adaptamos sobre todo trabajando con los mejores profesionales locales, gente, equipos internos que tenemos donde tenemos actividad, y apoyándonos en los profesionales también locales que conocen cuáles son las necesidades del cliente, las costumbres y hacia dónde va variando el mercado, insisto, local. En la vertiente más institucional, pues haciendo trajes a medida para cada inversor. Aquí hemos aprendido a hacer vivienda para alquiler, libre, asequible. Hemos aprendido no solo a trabajar para nosotros, sino también para trabajar para terceros, en vehículos de conversión. Bueno, en definitiva, haciendo un traje a medida en cada caso.
Uh-huh. En un mercado tan dinámico como es el inmobiliario, ¿qué habilidades de camaleón debe tener un director de negocio y una promotora para mantener relevantes y competitivos a la compañía?
Yo te diría un poco lo que acaba de decir, la capacidad esta de adaptarnos en cada caso a lo que hace falta. El mercado está cambiando en un sentido muy amplio. Ahora se está hablando mucho, no ahora, ya desde hace un tiempo, ¿no?, del viraje de las compañías hacia estas plataformas de gestión, que significa pues trabajar con terceros, con capital no de tu propio accionista. Entonces, bueno, adaptarnos a lo que está viniendo y a lo que vendrá.
El camaleón no solo cambia su color para adaptarse, sino también para protegerse. ¿Cómo aborda Culmia los desafíos actuales, como el aumento, por ejemplo, de los costes de construcción, las nuevas normativas, para pues convertirlo en oportunidades, ¿no?
Por la parte de los costes, básicamente a través de la industrialización. Ya hemos contado muchas veces que la mayoría de las viviendas que estamos haciendo para alquilar asequibles estamos desarrollando a través de un sistema industrializado y esa es una manera no de abaratar, pero sí de contener y de controlar mejor los costes. Y esa es una medida que cuando tienes que desarrollar miles de viviendas, tienes que buscar todas las posiciones posibles. Es una medida que funciona y que vamos a repetir. También los contratos colaborativos. Cada vez pensamos que hay que huir más del histórico proyectar, licitar, contratar, ¿no? Y de involucrar a todos los agentes desde el principio y llegar a soluciones que sean mejores, más eficientes, más eficaces y que nos aporten ese nivel de control y de contención. En cuanto a las normativas, es un poco más complicado. Las normativas, yo que diría que es alguna se pueden sacar cosas buenas, oportunidades, por tanto, pero yo creo que el exceso de regulación son más bien amenazas.
Como estamos viendo, claro que sí. El camaleón es un símbolo de flexibilidad. Ahora es verdad que hablamos mucho en el sector de flexibilidad, ¿no? ¿Cómo se refleja esta flexibilidad en la capacidad de Culmia para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas en sus promociones?
Ser innovador es muy complicado. Personalizar ya es algo más fácil, ¿no? Quizás me repito, pero cuando trabajamos para el mercado institucional, hacer trajes a medida, pues si convertimos, podemos convertir a través de distintas estructuras, aportando distintos porcentajes en ese vehículo de inversión, podemos trabajar vendiendo proyectos llaves en mano, podemos trabajar simplemente bajo contratos de gestión sin invertir en todo tipo de vivienda. Y en la parte más del cliente particular, la personalización es un mercado difícil. Esto no es como hacer un coche que está, digamos, prevendido con todo ya decidido, la tapicería, la potencia del motor. Aquí vamos vendiendo a medida que vamos construyendo, con lo cual llevar a extremos muy importantes la presentación no es fácil, pero en cualquier caso tratamos de hacerlo, no del mismo modo en cualquier promoción, depende también del nivel, del estándar que tenga. Pero bueno, tratamos de ofrecer cada vez más configuradores y opciones alternativas, a veces con coste, otras sin costes, pues para tratar de que esa inversión que para el comprador es tan importante, pues esté lo más adaptada posible a lo que querría recibir.
Claro, es que hoy en día uno de los buenos requisitos también del cliente, o ahora tenemos un cliente más exigente, ¿no?, que exige esa personalización adaptado a sus necesidades, y que al final la promotora se tiene que adaptar, ¿no? Uh-huh. Es la sociedad cambiante y que hay que irse adaptando, ¿no?
Sí, ahí está uno de los grandes retos que tenemos.
Y en relación con el cliente, ahora que hablamos de ello, uno de los aspectos más fascinantes de lo que es el camaleón es su precisión al cazar. ¿Cómo asegura Culmia esa precisión en el acompañamiento al cliente, desde la búsqueda de vivienda hasta la entrega ya de llaves?
Ay, yo te diría que estamos en el camino de alcanzar esa precisión, todavía no hemos llegado. Sí, a ver, lo que tratamos de hacer es medir un poco el nivel de satisfacción que tiene el cliente en todos los puntos de contacto que tiene con nosotros, ¿no? Entonces, este proceso que describías, desde que empieza a buscar y se acerca a nosotros hasta que acaba comprando, incluso más allá, hasta a la fase de postventa, de la que no nos podemos olvidar. Entonces, bueno, lo que acabamos observando es que bueno, se van produciendo picos, y el cliente empieza muy muy contento, muy satisfecho, después va teniendo altibajos y esto acaba al final de todo con el bajón que se produce lamentablemente en todos los casos y con todas las promociones, diría yo, y de todas las promotoras, por la dificultad que hay. Sabéis que hay cada vez menos empresas constructoras, falta de mano de obra, en casos también dificultad de encontrar gente con experiencia, profesionales que ayuden a desarrollar esos proyectos. Me refiero al apartado más de construcción. Entonces es muy difícil entregar las viviendas en perfecto estado, que no haya niveles importantes de repasos, atender cuando nos gustaría todas esas incidencias de posventa que pueda haber, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos tratando de medir, de mejorar, pero siendo conscientes de la dificultad que hay.
Claro, porque hoy en día llama el cliente. El cliente es muy exigente, ya lo hemos dicho, pero ¿qué es lo que ahora mismo? Hablamos mucho de sostenibilidad, pero ¿busca casas sostenibles? ¿Busca casas tecnológicas? ¿Qué busca el cliente?
Sostenibles y eficientes, yo creo que sí, todos, y cada vez más. Yo creo que ya no se puede desarrollar una vivienda que no sea eficiente desde un punto de vista energético y que se desarrolle implementando medidas tendentes a mejorar la circularidad y la sostenibilidad medioambiental también. Eso se consigue pues a través de certificaciones, de sellos que hay en el mercado. Nosotros, por ejemplo, el Plan Vive lo hemos certificado todo con el sello BREEAM y estamos obteniendo, de hecho hemos obtenido ya para el lote 3, para las 1.763 viviendas, la máxima calificación que se ha obtenido hasta ahora en promociones multifamiliares, polifamiliares, que es el excelente. Y creo que cada vez más va a ir tendiendo a la exigencia en aspectos de la salubridad. Vale, nosotros hace ya un tiempo definimos un sello propio en Culmia, más allá de lo que hay en el mercado, uno para la salubridad, otro también para la sostenibilidad. Y lo que estamos tratando es esto, de ir incorporando medidas que le den ese confort desde ese punto de vista al comprador.
Si el camaleón representa la adaptación al presente, ¿qué estrategias está implementando Culmia para adaptarse a las tendencias futuras del sector? Como hemos dicho antes ya, pues la vivienda sostenible, saludable, la digitalización.
Yo diría que hay una que es un poco de orden superior, ¿no? Que es ese viraje hacia convertirnos en una plataforma de gestión a través de la que prestar todo tipo de servicios inmobiliarios y a todo tipo de clientes. Yo te diría que eso es lo más destacable. Aquí también está el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que cada vez está más presente en todo lo que hacemos y que es un mundo un poco desconocido y por explorar. Veremos qué soluciones, qué herramientas encontramos que nos puedan valer para mejorar la experiencia y aportarle más valor al cliente. Y por descontado, salubridad, sostenibilidad e industrialización. Industrialización es el camino.
Bueno, ahora sí, tenemos que hablar de aprendizajes claves desde tu experiencia como director de negocio. ¿Qué lecciones puedes compartir sobre la importancia de la adaptación empresarial y qué papel crees que juega esta habilidad en el éxito de una promotora como Culmia?
Hablar de lecciones es complicado, pero...
Pregunta difícil, sí.
Sí, no, yo te diría que sobre todo la adaptabilidad, la flexibilidad, la capacidad de adaptación. Aquí o te adaptas o dejas de estar y se adapta el que venga en tu lugar y vuelva al principio. Nosotros lo hemos vivido con el cambio de accionista de hace unos años y desde que estamos con ellos, pues todos los días, con los cambios del mercado y los cambios de sector, los cambios regulatorios, los problemas que nos van apareciendo, como decía, de falta de soluciones en la parte de la construcción, falta de mano de obra. Es un reto diario este negocio inmobiliario y por tanto, en definitiva, adaptabilidad.
¿Qué consejo le darías a alguien que nos esté escuchando y que, bueno, pues desde tu visión, desde tu experiencia, ¿no? Alguien que esté dentro del sector inmobiliario y que diga, uff, madre mía, si es que esto cambia continuamente, el gobierno no nos pone las cosas fáciles, ¿qué consejo le darías?
Ojos y oídos muy, muy abiertos, muy atentos, siguiendo todo lo que ocurre, toda la actualidad, todo lo que están haciendo también todas las empresas que como nosotros, pues está muy activa en el mercado y tratar de copiar y mejorar.
Y sin embargo, ¿qué consejo le darías al inversor, ¿no? Que está pensando en el sector inmobiliario como inversión?
Bueno, pues que España, quizás no en todas sus ubicaciones, pero en muchísimas de ellas, pues tiene mucho que ofrecer, que es un destino en el que hay que invertir, que es un mercado que es tan pequeñito que creo que ofrece, a pesar de sus dificultades, pues poquitos riesgos, y que por tanto que se animen, y aquí estamos nosotros para aportarles soluciones y acompañarles en todo tipo de desarrollos que se les puedan ocurrir.
Bueno, y ya por pregunta de actualidad, Jaume, bueno, pues ahora sabes las medidas que ha propuesto el gobierno. Sí que es verdad que el sector pues dice que bueno, que vale, que estos son medidas para largo plazo, ¿no? Hablamos del 2027-2028, pero que ahora lo que se necesita es vivienda, una oferta de vivienda ya en el mercado, ¿no? ¿Cómo las ves?
Aquí como camaleón debería esconderme y no responder.
Sí.
Bueno, es de tal magnitud la tragedia, ¿no? Y la situación está tensándose cada vez más a un ritmo tan acelerado, porque el desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda, el crecimiento, ¿no?, demográfico respecto a la capacidad de producción que tenemos, es tan dispar que hacen falta medidas urgentes de choque, hace falta comprometer presupuestos, invertir, probablemente no repetir errores que se han dado en otros países en los que a veces nos fijamos y tratamos de imitar, y después consenso en transformaciones políticas, hablar mucho con el sector, ver qué fórmulas funcionan, cuáles no, y en definitiva escuchar, pactar, consenso. Y menos, digamos, postureo y menos ideología, creo.
Uh-huh. Bueno, ese pacto de Estado, ¿no?, que se dice y que debería, bueno, pues plantearse, ¿no?, por lo menos.
Sí, pero bueno, parece que estamos lejos de llegar ahí.
Parece. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaume Borràs, director de negocio de Culmia. Un placer tenerte con nosotros aquí en Destino Camaleón.
Muchas gracias, Meli. Encantado.
Hasta pronto.
Adiós.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Abril, Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.